Bienvenidos a Puestos para la Chuleta esta semana.
PPC.
Puestos para la Chuleta. A mí me gusta la chuleta. Yo no sé a ti, pero a mí me gusta la chuleta.
A
No
mí
todas,
me
pero.
encanta la chuleta.
¿Sí?
Sí, me encanta.
¿Cuál te encantan?
Me encantan cancán,
Ajá.
me encantan fritas
Ajá.
y me encantan ahumadas, sobre todo ahumadas, yo creo que son mis
A mí,
favoritas.
más no me encantan. Es como un gusto adquirido.
Yo soy un. I'm a sucker for todo lo que sea smoke.
Frito.
Sí, no, smoke. A mí me
Ah,
encanta
smoke.
para
Pero digo,
todo.
pero. O sea, una carne ahumada,
Ajá.
como la que hacen en Bayamón en Barranquita, es
Ajá,
buena.
ajá.
Pero. Te tengo que decir que una chuleta frita freída en manteca, no, no en aceite, manteca de verdad, duro,
Ready.
duro,
Ready para el cateterismo.
duro.
Puesto para el cardiovascular.
Puestos para cardiovascular y puestos para la chuleta. Puestos para las chuletas.
Mira, pues hablando de la chuleta.
Mira, las chuletas se van a quemar en el incinerador del Arecibo, ¿o cómo es que iba a
Bueno,
ser
el
eso?
hicieron el recibo ya no es. No,
Pero
eso.
se hubiese quemado ahí.
Pues había. Se podía recibir basura
Chuleta.
orgánica, sí. Así que se pudiera,
Okay.
sí. Se
¿Y
quema.
por qué tú estás persiguiendo a los grupos
Yo no estoy
ambientalistas?
persiguiendo a nadie, bendito. Eso es una persona que tiene problemas
Bueno, yo te
mentales
estoy
en
preguntando, tengo que hacer
Twitter.
las preguntas porque soy periodista
Ah, ok,
y tengo
perdón.
que hacer las preguntas si hay una controversia.
Pero dar el contexto a la gente, por favor,
No,
porque.
nada, que Luis ya.
Ajá.
Luis tiene ahora dos bits.
Ajá.
Está puesto para el desalojo.
Puesto para el desalojo.
Él está promoviendo que
El
la gente
desalojo.
desalojar comunidades en Puerto Rico.
Punto.
Eso está adjudicado. O sea, él es el realtor de la ley 2022.
Así es.
Él es eso. Y está también ahora, aparentemente, según Twitter PR.
No, según Twitter PR no.
Bueno, tú te PR
Sino
porque él le
una
compra.
persona
Sí,
de
pero
Twitter
a él le
PR.
compran y porque para la gente puso y qué sé yo, y te cuestionaron el contrato de Ponce. Y te
Cabrón, ¿dónde tú eres? Yo no veo estas cosas.
Cabrón, porque comentan en la fucking cuenta, incluyen a la cuenta de PPP.
Pues
Y recibo las
será.
notificaciones, eso yo veo, yo me mantengo al tanto para
Pues
poder
será, porque
saber.
entonces no me taguean a mí,
Te
porque yo.
taguean a ti, cabrón.
Pues mano,
Los
yo no
tienes en
sé.
mute, los tienes en
Será que
mute.
los tengo a todos en mute, debe
Los
ser
tienes en
eso.
mute, puede ser eso,
Debe ser si
cabrón.
los tengo a todos en
Los
mute
tienes
para
en
el carajo
mute.
ya. Y soy feliz.
Le han hecho, le tienen a Luisito, no le sacan el guante a la cara.
Ok.
Primero puestos para el desalojo y después
Ajá.
puestos para la chuleta
Ajá.
por el asunto de Energy Answers,
Ajá.
que es la compañía esta que iba a ser la mierda esta de la
La
incineradora.
planta de
Y la han
Waste
llevado
to
al
Energy de Arecibo.
punto, lo han llevado al punto
Ajá.
de que Luisito Marí
Ajá.
está persiguiendo a grupos ambientalistas en Puerto Rico.
Ok.
¿Tú estás persiguiendo a grupos ambientalistas?
¡No! Además, yo, ¿cómo los voy a perseguir? Yo no tengo una fuerza policíaca a mi disposición. De hecho, hay gente de esa que a veces me han pedido que yo busque tablillas, que corra tablillas de carro y cosas.
¿Qué?
Como si yo supiera, yo pudiera hacer eso. De esa gente que dice que yo los persigo, me han pedido, mira, tú puedes buscarte quién es este carro con la tablilla. Pero nada, cosas que pasan. Nada, y todo comenzó porque hace una semana o dos, yo no sé, no lo hablamos aquí.
Después que ya se te quitó el enzote con las comunidades que quieres desalojar.
Este para el carajo. El Nuevo Día pone en portada una historia del vertedero Arecibo, que es el peor vertedero de Puerto Rico.
Siempre ha sido el peor del vertedero de Puerto Rico. Ese
Que
vertedero es el que tira los lixiviados, o sea, los líquidos de la
Ajá.
basura llegan al mar.
Está encima del Caño Tiburones,
Sí.
que es una reserva que declaró reserva Pedro Rosselló, Papadoc, en los
Ah.
90. Y que, pues, una historia portada de las comunidades alrededores, que se llama Factor y Garrochales, de cómo la gente no puede vivir allí, que se mueren de cáncer, que la peste está cabrona. Y yo puse un tuit sencillo que era como que, wow, si solamente alguien no hubiera propuesto una idea o que hubiera cerrado el fucking vertedero de Arecibo y hubiera cambiado la vida de las comunidades. Y pues, presumo que el líder de este movimiento, el señor, ¿cómo es que él se llama?
Marco Pérez Ramírez.
Marco Pérez Ramírez, que él es periodista.
Sí, él es periodista.
Sí, ¿de dónde? ¿Qué me dio?
Bueno, ahora se está dedicando a la cosa ambiental.
Ok,
Sí.
pero tiene un medio o
No,
publica
no, él está
algo.
publicando, como que tiene una publicación. He visto que tiene una. De hecho, por ejemplo, él sacó un par de cositas de lo de los refugios de vida silvestre y
Ok,
todas esas cosas.
ok,
Sí, él
ok.
está como en ese beat de.
Ok.
Y en algún momento dado, él colaboraba con José Maldonado,
Ah, con pollo.
con Pollo, en la propuesta que él tenía que se llamaba Puerto Rico Verde.
Ah,
Que era
ya.
como que de temas
Pero eso ya
ambientales.
no existe, ¿verdad? Yo creo que
Yo
no.
no sé qué, no sé
Bueno,
qué.
nada, la cosa es que él se puso a pelear conmigo y yo esencialmente pues conté la historia de cómo grupos ambientalistas que se oponían a la planta de Energy Answer, el derecho tienen, hicieron alianza con los dueños del vertedero, que es con Waze y los Contreras, y cogían chavos del vertedero y apoyaron básicamente, fueron parte esencial de detener el proyecto, no fueron los únicos, ¿verdad? Quien detuvo ese proyecto también fueron los alcaldes y los dueños
¿Y
del
no
cártel
fue
de la
Ingrid
basura.
Vila?
Bueno, Ingrid Vila, secretaria de la Gobernación, hizo todo lo que pudo también para detener el proyecto y matarlo. Y después de que lo detuvieron, pues se fueron y no han vuelto por Garrochar ni Factoria. Allí la gente sigue viviendo entre basura, pero el vertedero va a seguir abierto hasta el 2030.
O sea, que el vertedero que los lixiviados llegan al Caño Tiburones va a seguir.
Hasta el 2030.
Y nadie ha hecho nada para mitigarlo.
Absolutamente nada. Entonces, pues, en parte mi argumento es que a veces... Yo pienso que fueron tontos útiles. Yo no estoy pensando que ellos conspiraron con los Contreras ni que cogieron chavo. Pero obviamente, como la solución no es perfecta, porque hay ciertos grupos, sobre todo de la izquierda bella, que si la solución no es perfecta es una mierda. Uno no quisiera quemar basura, uno quisiera que se recicle todo, no se hayan desechos, pero la realidad es otra. Mira,
aquí en Puerto Rico se quema. Si usted vivía en condominio entre los años 50, 60, 70, quizás hasta los 80. En Puerto Rico, los condominios tenían incineradores.
No, Borinquen Tower tenía 4 incineradores, pero eso no es...
por eso.
Eso es otra tecnología completamente.
Y por eso yo sé, pero por ejemplo, mi familia tuvo un apartamento en Isleta Marina. Uh-huh. Y la María... Yo recuerdo...
El hollín salía.
El hollín. Y sí. Yo recuerdo el pequeño que echábamos la basura.
Exacto.
Yo salía, echaba la basura. Eso estaba caliente con cojones, tenía que coger los dos. Uh-huh. Y lo echaba por una jodienda que llegaba abajo y quemaba la basura.
Exacto.
Eso estaba.
Pero eso es otra tecnología completamente distinta, vieja, antigua. Esto no es eso. Las plantas Waste Energy modernas son unas plantas que tienen emisiones comparables a una planta de gas natural, que están por debajo de todos los estándares de la EPA y que hay más de 2.000 plantas de alrededor del mundo. Los países más desarrollados del planeta, los que mejores manejan su desperdicio, entonces Japón, Suecia, Finlandia, Francia, Holanda, Dinamarca, y sigue contando, tienen gran parte de su estrategia de manejo de recursos.
Pero era la misma tecnología que estaba en esos países.
La misma.
O sea, porque la crítica, y puede entender...
La compañía que propuso la planta, construyó una planta en Massachusetts que se llama CIMAS, que ahora la maneja Covanta, pues ellos se la vendieron a Covanta, que es el de los grandes operadores de energía, y está allí hace 30 años. La planta más moderna de Estados Unidos ahora mismo, si no me equivoco, está en Minneapolis. Está en downtown Minneapolis, justo al lado del parque de los Twins. Uh-huh. O sea, donde Carlos Correa juega y donde... ¿Cuál es el otro boricua que no fue al clásico que juega los Twins?
Miranda. Y el pitcher que no le metieron leña, creo, pues, también los Twins. Berrío. Gracias, Berrío, cabrón.
Ok. Ajá. Literal, el lote de al lado.
Digo, tengo que hacer después del episodio que hice con el psicólogo deportivo.
Ok. Qué cabrón que eres, sí. ¿Verdad? Donde juegan los Twins, el lote de al lado fue la planta Waste Energy. El lote al lado, cabrón. O sea, literal, la gente está sentada en los juegos de los Twins y tiene la planta al lado. Y nada, pues se volvió a lo loco, pero... Pero yo, Pepito, no puedes hablar, interrumpirnos, porque la gente no te está escuchando, chicos. Entonces, entra a la conversación. Hay que darle un fucking micrófono.
Lo que nos está corriendo es que Berrío ya no está en Minnesota.
Okay,
que le dijeron que no está en Minnesota.
Que ya no está en Minnesota. Bueno, exacto. Whatever, no importa.
Como quiera, Berrío, mamabicho.
Ese no es el punto. El punto es que es una tecnología segura, que está regada por el planeta entero, pero que, bueno, pues aquí ciertos grupos ambientalistas hicieron alianza con los dueños de los vertederos. Junto a los alcaldes, junto al cartel de la basura, de destruir el proyecto. No se dio y el vertedero sigue abierto. Uh-huh. Y la gente de Garrochal y Factor sigue ahí. Y no se la ha vuelto a ver la cara a nadie por allí. Ni a Ingrid Vila, ni a Marquitos Pérez, a nadie ha vuelto a dar la cara por allí.
Yo te hablo claro. Yo, cuando esa discusión del Waste to Energy, tenía mis reservas por lo que te digo. O sea, yo viví la experiencia de ver. O sea, a mí nadie me lo contó. O sea, yo lo viví de ver en un condominio como se llamaba basura. Claro, y claro, y obviamente, o sea, también estaba de parte de uno, pues, descubrir que esa tecnología era distinta. Y puede entender cómo algunas personas legítimamente pueden plantear puñetá. O sea, como que si estamos hablando de las emisiones, pues vamos a controlar las emisiones. Uh-huh. Puedo entender esa parte. Pero, a la misma vez, nosotros tenemos un problema de basura, cabrón.
¡Hijo de puta!
Y cuando uno va descubriendo un par de cosas, uno... ve que quizás era lo que faltaba en esa discusión de Energy Answers. Era como, digamos, el Waste to Energy a la misma vez era parte de un todo de manejo de basura.
Es lo que es, parte de la solución.
O sea, no es... Y quizás el gobierno, las personas que estaban vendiendo esa idea en aquel entonces, parte del discurso era, no, vamos a Waste to Energy para resolver el problema de energía.
Claro, pero...
Pero no atendía el tema.
No, bueno, se tocaba toda la vez, créeme. Sí, pero... yo tenía un fucking... Sí. Mira, yo hice una carpeta, cabrón. Porque yo era la agencia de publicidad. Yo hice una carpeta, bien, como así, espérate, de gol.
No lo cojas emocional, lo que quiero decir. Yo no estoy diciendo temas. Que tú no hiciste el trabajo ni la gente. Ajá. Lo que estoy hablando es que un poco la percepción que... a veces la percepción se convierte en realidad.
Claro, seguro.
Y estos grupos son muy efectivos en comunicar el discurso.
Y es bien fácil tú llevar un mensaje de perfección, de pureza, de nosotros somos buenos y ellos son malos. Es mucho más fácil. La prensa le hace el trabajo, la prensa no cuestiona. O sea, Ingrid Vila es una santa patrona en Puerto Rico. Ingrid Vila entra en una cabina de radio y es como si estuviera entrando Jesucristo. Y digo, pues está bien, no problem. Pero se presta para todas estas cosas.
Sí, nada. Y al final, y te lo digo, o sea, yo por experiencia, tanto como... sí lo cubrí un poco, pero un poco en la discusión puedo entender de dónde venían los...
No, y tú tienes gente que se va a lo loco extra. Por ejemplo, una de las líderes del grupo era esta señora que fue candidata, y yo creo que todavía es candidata a Victoria Ciudadana, Milna Conti.
Milna Conti. Milna Conti me odia por la última entrevista que le hice.
Bueno, Milna Conti, yo recuerdo escucharlo en entrevista con Rubén diciendo que en Suiza, donde hay como 30 plantas de estas, las vacas se morían. Y yo, puñeta, Suiza, el país que produce más chocolate del mundo, qué sé yo, qué sé, ¿de qué usted está hablando, señora? Que las mamás que amamantaban le daba cáncer a los nenes. Y yo, pero, o sea, entonces, pues, tú no puedes, ¿cómo tú combates una retórica y una mentiras como esa?
Ahora mismo, hacer una planta Winston en Puerto Rico, en este ambiente que hay político y mediático,
imposible.
No se va a poder hacer. Nunca. Imposible. Nunca. Pero le añado el asunto.
Pero cuando cerremos, nos quedan 16 vertederos. Cuando nos queden 5, vamos a ver.
De hecho, si usted vive en San Juan y usted está en esta onda de criticar, pues su basura
para el vertedero. El vertedero agresivo. Así es.
Termina
el caño de tiburones.
El caldito de basura ese termina en el caño de tiburones. Para que sepi. Pero lo que les voy con esto es, y era el punto que quería traerte, es que la discusión un poco también... Quizás, no en el caso de Energy Answers, sino en el caso del manejo de desperdicios sólidos en Puerto Rico, es que no se toca como... Es como, vamos a traer esta solución. Reciclaje, por ejemplo. Reciclaje. Todo el mundo reciclar. Vamos a darle...
En Puerto Rico, la ley de reciclaje se aprobó en 1992.
Y tenía esta métrica.
Se supone que para esta fecha, si no me equivoco, se esté reciclando entre el 40 y el 45% de nuestra basura. ¿Cuánto se recicla, Jonathan?
Bueno, se recicla casi a duras penas un 19% del último
número. Mucho menos de eso. Sí, en algún momento llegó a ser 19, sí. Ahora está como en 12.
Bueno, antes de María llegó a ser 19.
Ahora está como en 12. Y ya en Puerto Rico hay un montón de cosas que antes se reciclaban que ya no se reciclan.
Y de
como
hecho,
vidrio. Entiendo que el cartón ya no se recicla tampoco en Puerto Rico.
Hay un montón de programas en los municipios que se han cerrado.
Sí, porque no hay dinero. Y el reciclaje como estrategia global... En verdad, no es que ha sido un súper éxito porque es bien caro. A veces cuesta más energía lo que toma reciclar que lo que costó originalmente hacerlo.
O sea, por ejemplo, reciclar cristal es súper costoso.
Extremadamente caro.
Es como una locura. Y así sucesivamente. Claro, se ha movido mucho el reuso. Por ejemplo, metales, hierro, etcétera, pues se utiliza como materia prima para hacer más hierro y más metales y más pendejas.
De hecho, la planta, aparte de las cosas que hacía, es que la planta también se iba a convertir en uno de los grandes recicladores, no sé si es una palabra del país, porque a la basura, antes de meterla en la caldera, se le pasaba un imán por encima, un imán industrial, y todo el hierro y todos los metales ferrosos que pasaban se sacaban y se reciclaban. Pero nada, no importa.
Sí.
Ah, otra cosa chula, había una organización que existe todavía, pero ya no están tan activos porque ya no tienen funding, que se llama Basura Cero Puerto Rico. Y Basura Cero Puerto Rico hizo una convención sobre el tema en el centro de convenciones, que eso pues cuesta lo que cuesta. ¿Y tú sabes quién era el auspiciador principal? Conways. Había una gente que protestaba en la plaza de Arecibo, se llamaba las Madres de Negro, y se vestían de negro y protestaban, y ponían anuncios en las estaciones de Arecibo. ¿Sabes quién pagaba la factura? Conways.
Venga, pero Conways no era la que estaba mencionada en uno de estos temas de la basura. Recientemente. Vamos,
antes de eso, PPP Extra es traído a ustedes por Bright International Investments.
Ahí está.
Bright International ofrece servicios relacionados a la finanza. Específicamente, crean y manejan carteras de portafolios de inversión para clientes particulares e individuales que quieran invertir su dinero en la Bolsa de Valores de Nueva York. Tú haces la inversión y Bright Investments se encarga del resto. Este 2023, sácale dinero a tu dinero y hazte cargo de tu futuro. Bright International Investment es tu solución por un futuro brillante. Para más información, visita brightinternationalinvestments.com. brightinternationalinvestments.com.
Mira, y este PPP Extra que estamos aquí sentados, mire, movimiento.
Estamos haciendo los videitos. Vamos a tratar de hacerlo en video todos los
martes. No, vamos a hacerlo en video.
Tengo listo ya. Muy bien, me jodí, ya está.
Así que tienes que... Mira, este PPP también es traído a ustedes por Matrix Inspecting Agency. ¿Y quién es Matrix Inspecting Agency? Bueno, el tipo más duro de los duros en el tema de patentes y de que protege sus inventos. Estoy hablando de Luis Figueroa. Es tremendo, un señor espectacular. Y su señora esposa también. Que ayuda a inventores puertorriqueños o a empresarios puertorriqueños a proteger sus inventos. Básicamente lo que hace es que recopila la información, te ayuda a llenar los papeles que te pide el USPTO. Me salió. El inglés de Carmen School.
Que mucho sabes.
Que es la oficina de patentes. Y allí él te hace el proceso que se llama prosecution. Básicamente es como presentar tu caso ante los Jedi Council de allí para que te den una patente, un número de patente. Eso es como badge of honor para muchos inventores. Ahí hay mucha gente de Puerto Rico que ha logrado proteger sus inventos y ha podido garantizar sus inversiones, ¿no? Y algunos de ellos crean productos que nunca se van a producir, pero simplemente tienen su patente porque los ayuda a proteger sus inventos de copia, no tan solo en Estados Unidos, sino también a nivel global. De eso les puedo hablar también Google, porque hay inventos que usted no lo ve, que son, qué sé yo, algoritmos, código, etcétera, software, que se pueden proteger también. Así que es importante.
O sea, que se puede proteger hasta recetas.
Claro.
Cortes de carne.
Cortes de carne, recetas, mextura, o sea, el arroz con salchicha se puede proteger.
No, pero sé. Está difícil,
pero a lo mejor Luis Figueroa lo puede hacer.
Si te inventas salchicha de coliflor, exacto, así, como la pizza que te
comiste. Como la pizza que me comiste, está buena. Así que si usted se quiere, necesita información, usted puede contactarlo al 603-557-8420, 603-821-7400. También le puede escribir a luis@mxpatent.com, luis@mxpatent.com, y de hecho es tuitero. También lo puede buscar en Twitter. Así que está por ahí. Bueno, mira. Hablando de basura, se acabó hoy el caso del de Ángel Pérez.
Bueno, se acabó la parte de la presentación de evidencia. Estamos grabando martes en la noche. Mañana miércoles son los closings.
Los argumentos finales.
Instrucciones al jurado y nos vamos a deliberar.
Todo el mundo que ha hablado, que litiga en el Tribunal Federal, me ha dicho, para récord y fuera de récord, que esto es un slam dunk.
Que está jodido.
Que está jodido, que esto aquí... No hay más nada que buscar. No hay más nada que buscar. Ahora. Quizás no es importante. Bueno, es importante, pero no es tan importante que Ángel Pérez va a salir culpable. Lo importante es lo que han dicho.
Correcto.
Y lo que se ha dicho.
Correcto.
Y tú mencionabas un nombre de alguien, de Conway, ¿será
que? Contreras, de Conway, pero él no es parte del caso porque, no. O sea, okay, en Puerto Rico hay como 8 o 10 compañías de basura.
Hay un cartel de basura.
Exacto, es un cartel de basura.
Es un cartel de basurero. Y
algunos son solamente compañías de recogido.
Exacto.
Hay otras que son recogido y vertedero.
Exacto.
Hay otras que son recogido, escombro, vertedero. Hay otras que son recogido, escombro, vertedero, áreas verdes.
Hay otras que son recogido, reciclaje.
Exacto.
Ese tipo de cosas. Ahora. Importante.
Está pues con Easy Waste, que fue la otra. Easy Waste fue la que se mencionó.
Exacto, pero importante algo. El cartel del basura, de los basureros, es duro.
Y es duro a nivel global.
Sí.
O sea, no hay ciudad, jurisdicción, es estado, duro, país, ya duro, sea república independiente, duro, república socialista,
es duro,
estado capitalista, que los basureros no tengan mucho poder.
Y no tan solo es que tienen mucho poder, es que los basureros...
O sea, el negocio legítimo de Tony Soprano era la basura.
Claro. Y la basura, recuerden que es un negocio... Bueno, un poco para atrás. Los casos de corrupción en los 90 comenzaron... Después del huracán Georges, por el asunto de los escombros.
Los escombros, correcto.
Básicamente lo que pasaba era que el gobierno federal te paga por peso. Pero tú tienes que certificar, no sé qué carajo. ¿Y qué pasa? Que en un momento dado, pues se le iba el labio a los muchachos.
Inflaban los.
Y repartían chavitos. Y ahí se fueron un par de gente. Un par de alcaldes. Y de hecho, el caso más sonado fue el de Buzo, que fue preso. A lo que voy con esto es que no es de sorprender lo que se dijo hoy, o lo que se dijo en estos días, perdóname, sobre el tema de cómo estos contratos se negocian. De hecho, algo que aprendí hoy entrevistando a Bruce Willis Maceira, que yo no lo sabía.
Ah, lo entrevistaste.
Claro, vamos a hablar de eso ahora. Pero okay. Algo que menciona Bruce Willis Maceira que yo no recordaba. El poder, o sea, imagínense el poder que tienen esta gente de los basureros. que los municipios tienen en el Código Municipal, muchos de ellos, la disposición, bueno, en el Código Municipal todos. Todos, porque el Código Municipal ¿cómo es? Aplica a todo el mundo. Tiene disposición para que el contrato específicamente recogido de basura no tenga que ir a discrecionalmente, el municipio no tiene que ir a subasta pública.
O sea, el contrato más grande que da cada municipio, todos los municipios de Puerto Rico, su contrato más grande, año fiscal tras año fiscal, es el contrato del recogido de la basura. Que de hecho, uno de los problemas de que por qué en Puerto Rico generamos tanta y tanta basura es porque los municipios, el servicio es gratis. Sí. O sea, que la gente no le cuesta si tú botas más basura. Exacto. Y alcalde que ponga un precio por la basura, alcalde que no sale electo, créeme. O sea, que eso es parte del problema. Así que el contrato más grande que da cada municipio todos los años es el único contrato que no tiene que ir a subasta.
¡Qué loca!
¡Qué cosa! ¡Qué curioso!
¡Qué curioso!
¿Quién habrá cabildeado eso en la legislatura cuando se aprobó? Y no es del Código Municipal, el Código Municipal es nuevo, es del 2020. Del 2020. Pero eso es heredado. Pero eso viene heredado, del Código Anterior. De hecho, escuché una entrevista de Ángel Pérez hoy que repitieron en Noti1 de que él había hablado cuando empezó el arresto del Cano. Y estaba hablando de eso. Oh, eso es de décadas. Es increíble que eso pase, que esas subastas puedan ser, que esos contratos se puedan dar sin subasta.
Él es bien caripelado.
Y hay alcaldes que hacen un proceso alterno porque quieren de someter propuestas o de que lo someten a su junta de subasta. Pero la mayoría.
Pero hablando claro, la Junta de Subasta también.
Como esperamos en este caso, que la mayoría de los municipios,
la Junta de Subasta también es un tema un poco complicado.
Que no sé si, bueno, vamos a hablar de eso ya. Ajá, pero. Ese fue el único testigo hoy de la defensa. Que
¿cuál?
El presidente de la Junta de Subasta de Guaynabo y terminó ayudando más a la fiscalía.
Claro.
Porque como que él
se el ex esposo
de Elisa Fernández se sienta allí y a preguntar a Pablo Carlos, pues explica que la Junta era independiente, que el alcalde no decidía, que en el caso de Santa María la subasta se declaró desierta y que luego se le envía al alcalde en un proceso administrativo, el alcalde es quien decide. Y qué chévere. Y el fiscal se para y le dice, ah, sí, ¿y usted hablaba con el alcalde de estos temas? No, yo no hablaba del alcalde con estos temas. ¿Y el alcalde alguna vez le dijo algo? No. Pero usted piensa que no, el alcalde, ¿verdad? Bueno, sí. Y empezaron a sacarle, le sacaron como 10 fotos de Instagram de crucero juntos, jangueando con los panas, dándose el palito. Entonces, un jurado de 12 personas que son humanos, que conocen cómo. O sea, cabrón, en serio, este tipo es tu pana. Tú estás jangueando, no te palgo, pero nunca hablaban de
eso,
nada.
Eso es como cuando.
Nunca hablaban
eso
de
es como cuando Caribe Luisi decía que ella no compartía con su esposo Andy y Jermay.
No hablaban
cuando
de tema.
Cuando llegaba a su esposo, que no llegaba. Claro, yo imagino que cuando ella llega a explotar el trabajo, a hacer un vinito allí, y mami le dice, mami, ¿cómo estuvo tu día? Papi, pues esto fue lo que pasó. O sea, pues lo mismo pasa con este callo. Entonces, es importante algo aquí. Hay un par de cosas que dijo Santa María que a mí me llamaron la atención. Que ya sabía.
Pues el viernes nos despedimos con el testimonio del Cano.
Sí.
Que habíamos hablado que el Cano, más allá, la fiscalía lo usó un poco de presentar cómo él operaba el esquema en su municipio. Y era lo que Oscar Serrano determinó que era la estrategia del espejo. De que la fiscalía lo que quería es que el jurado viera a Ángel Pérez como si fuera un espejo. Ver al
Cano. Que los alcaldes, lo que explicó el Cano es que los alcaldes eran business as usual.
Correcto. Y que básicamente lo único que el Cano dijo directo de Ángel Pérez, bueno, dijo dos cosas. Que contrató a su esposa, a la esposa de Ángel Pérez como abogada, sin necesidad de tener una abogada, porque Oscar Santa María se lo pidió. Y segundo, que en una de esas convenciones de la Federación de Alcaldes en el Centro de Convenciones de Cataño, el Cano bajó a coger un soborno de Oscar Santa María en el carro y Oscar Santa María le dijo, dile a Ángel Pérez que venga. Y él fue y le dijo a Ángel Pérez que Oscar quiere verte. Y que él no dice que no sabe qué pasó ahí, pero si él recibió un soborno, pues él presume que probablemente...
En verdad el testimonio...
Ángel Pérez...
Les tengo que decir que el testimonio del Cano fue genial porque el testimonio del Cano con esta... O sea, hace... Te sienta las bases para la película.
Te crea el imaginario.
Te crea el imaginario, ¿verdad? Y ese imaginario te ayuda a poder conectar el próximo testimonio, que es el de Santa María, que ese es el que...
Entonces, el lunes, ese fue el plato fuerte, el testimonio de Santa María entró, él empezó tempranito a las 10 de la mañana y terminó como a las 3 y media de la tarde. Interesante, testificó en inglés, sin traductor.
¿Sí?
Porque parte de él contó su historia de cómo él termina en Puerto Rico, su tía colombiana se casa con un militar boricua de Yauco y él se va a vivir con ellos a una base militar en Alemania. Como desde los 8 hasta los 16 años, una cosa así. Entonces, pues, ahí aprendió inglés. Así que el tipo habla inglés súper bien. Cuenta toda la historia, estudió en la UPI, empieza en el Capitolio en el 1998. Entonces, pues, él va, de nuevo, este es el testimonio que él hace, esto es medio self-serving, obviamente, pero whatever. Explica el proceso del Capitolio, dice que va subiendo, que llega a ser director ejecutivo de algunas comisiones, que va conociendo mucha gente, que se involucra en política, que aprende de marketing político, que ayuda a candidatos a distintos niveles, y que de asesor legal del alcalde de Sidra, Javier Echevarría, él empieza a analizar e investigar cómo facturaban los proveedores de servicio al municipio, sobre todo los de basura, de brea, etcétera. Y él dice que ellos determinan que la gente de la basura estaba cobrando con margen de ganancia de más o menos 40%. Y él, capitalista y empresario al fin, dice, coño, pues yo puedo montar una empresa competidora y en vez de ganarme 40%, ganarme 10%. Uh-huh. Y me voy a ganar la subasta, porque yo voy a venir a todas las subastas, a todas las licitaciones, y voy a hacer el precio más bajo, y me las voy a ganar. Y él dice que invirtió, que compró vehículos, que contrató un presidente de compañía que sabía estos temas, y que fue su primer contrato, fue en Sidra, fue con Javier Echevarría, dice que él no
Carasquillo.
Pagó. Carasquillo, discúlpeme, que él no pagó, que fue un contrato legal, que ahí no hubo corrupción. Él no está acusado, Javier Carasquillo, who knows. Yo no le creo eso, pero eso fue lo que le dijo. Osvaldo Carlos no le preguntó nada sobre ese tema. Y entonces comienza a narrar la historia de cómo entra al mundo de los sobornos y de los kickbacks. Y resulta que él, después de coger el contrato en Sidra, coge un contrato en Naguabo con este hombre que era alcalde...
Noé Marcano.
Noé Marcano.
Quien Noé Marcano estaba caliente por eso mismo.
Correcto. Entonces Noé Marcano, según Santa María, le presenta a Mario Villegas y a Raymond Rodríguez, los de J.R. Azo. Okay. Y se hacen amigos. Y él dice que le empieza a ayudar a esa empresa a montar propuestas y hacer cosas y que no estaba cobrándole nada porque se hicieron amigos. Y que en algún momento, no sé si fue Mario Villegas o Raymond Rodríguez, uno de los dos, le dice, mira, en Aguas Buenas van a abrir para el contrato de basura. El alcalde está buscando a alguien que le pague $1 por cada casa. Ese es Luisito Arroyo Chiqué, el alcalde que se...
Es que hizo el plan de retiro.
A que según... exacto. Es que después de que se dejó de ser alcalde, estaba cobrando 5,000 al mes.
¿Qué es el plan de retiro? Vamos a hablar claro.
Así que según Santa María, ajá, el primer esquema corrupto vino de un alcalde popular, ajá, alcalde popular de Aguas Buenas.
¿Qué es
el Guerrero Chiqué? De ahí pasa lo mismo con Trujillo Alto. Entonces él dice que en Trujillo Alto él se reunió con el alcalde, pues a través de o de Villegas o de Raymond, discúlpenme que no recuerdo exactamente, pero uno de esos dos. Y que entonces en Trujillo Alto, lo primero que pidió el alcalde Gandinguero, ajá, otro alcalde de Dios, alcalde con la Biblia debajo del sobaco, pidió 70,000 al mes de soborno. Y que él dijo que eso era imposible, que eso le comía todas las ganancias, y él logró reducirlo a 17,000 al mes. Que fue la cantidad, que si recordarán, cuando al vicealcalde de Trujillo Alto lo arrestan, pues lo que decía el Instagram es que recibía 17,000 al mes, y había una foto con un sobre debajo del brazo, sobre Manila, que según el gobierno tenía $17,000. Mientras todo eso está pasando, a la misma vez, él, que era gran amigo del Cano porque se conocieron en el Capitolio y trabajaron juntos, si no me equivoco, en la Comisión de Nombramientos en el Senado, pues él se había convertido en su asesor principal político, Óscar Santamaría del Cano, y lo ayudó en la campaña en 2012, que él ganó por menos de 100, que perdió por menos de 100 votos, y lo ayudó en la campaña en 2016. Le regaló dinero, pero además de eso lo ayudó con imágenes, con discurso, con imagen, con discurso, con arte, le hizo todos los temas. Y dijo varias cosas. Dijo que él le decía al Cano que... Dijo, el Cano era muy inmaduro. El Cano quería vivir muy ostentoso, muy rápido. Que él le dijo al Cano que se mudara de casa, que vivía en una casa muy grande y muy lujosa, etcétera, etcétera. Y que supuestamente fue el vicealcalde de Cataño, que no recuerdo su nombre, el que le enseñó al Cano cómo...
Titeretear.
Cómo titeretear y pedir soborno. Entonces, Santa María dice que él había hecho donativos grandes a la campaña de Cataño, pero que no le estaba pagando nada al Cano, hasta que el Cano un día dejó de contestarle las llamadas, dejó de qué sé yo, y cuando él lo confrontó, el Cano le dijo que necesitaba dinero para unos temas de salud de su esposa y de su hijo.
Espérate. ¿Temas de qué?
De salud. Bueno, esas operaciones las hace un cirujano, ¿verdad? Pues es un tema de salud.
Pues eso, la construcción es...
Es un doctor. Ok. Y que ¿y
cómo se embarcaría? Digo, porque eso fue con dinero okay, maravilloso.
Él le preguntó que cuánto necesitaba y el Cano le dijo 2,000 a la semana. Entonces, pues ahí empezó a hacerle los paguitos al Cano de 2,000 a la semana. Y entonces, del Cano, es que él llega a Ángel Pérez, porque aunque él ya conocía a Ángel Pérez, el Cano le dice, mira, Ángel Pérez está molesto contigo porque tú apoyaste a Cash Melo Ríos en la elección que había para llenar la vacante de Héctor O'Neill. Pues yo voy a intervenir para que esa relación se renueva. Y se da una reunión donde Ángel Pérez le dice que tiene una deuda de $70,000 de la campaña y Santa María paga la deuda. Poco a poco le va haciendo los pagos hasta que sale la deuda. Claro, eso fue una campaña en el 2017. Uh-huh. El asunto es que mucho después de que él había pagado ya los $70,000,
le siguió
pagando los 5 mil. Los 5 mil. Pues, tarde o temprano, pasa lo que pasa, él cuenta como un día su abogada María Domínguez, que me está curioso que ya lo hubiera tenido abogada antes de haber sabido que estaba siendo investigado, pero bueno.
Pero para hacer un acuerdo como ese tienes que tener una buena abogada.
Se buscaba buena abogada María Domínguez Trujillo y la llama y le dice, ven para acá, urgente. Y cuando él llegó allí, habían tres fiscales federales y varios agentes del FBI y por 2 horas le estuvieron mostrando los videos y los audios que grabó el Cano. Porque recuerden el timeline que se confirmó.
O sea, que el Cano es el ratón.
El primero es el Cano. O sea, recuerden lo que hablamos el viernes y lo que hemos hablado en estos episodios. El Cano, cuando se entera que está investigando a su esposa, va directo al FBI. Esto es en el verano del 2020. Y desde el 2020 hasta como marzo del 2021, el Cano está grabando a todo el mundo. O sea, el Cano graba a José Bou, a Raymond Rodríguez,
Mario
Villegas.
El Cano realmente está cooperando full.
Y a Oscar Santa María, correcto. Recuerden, el Cano ni siquiera... el Cano no va a cumplir un día de cárcel. O sea, y de hecho, el fiscal, el agente del FBI que testificó el lunes antes de Santa María, explicó que el caso de ellos se abrió cuando el Cano entró. Cuando ellos logran que el Cano sea parte, es que se abre un montón de posibilidades porque ellos sabían que el peje gordo aquí era Oscar Santa María. Uh-huh. Y una vez agarran a Oscar Santa María, bueno, por eso han metido preso a 18 personas. Uh-huh. Y bueno, pues nada, pues entonces se reanuda la relación con Ángel Pérez. Ah, entonces, cuando Santa María le presenta la evidencia, él le dice que le dan 2 horas para decidir si va a convertirse en cooperador o si no lo van a acusar. Él dice que habló con su esposa, habló con su abogada y tomó la determinación en ese momento. Y desde ahí en adelante, eso fue como en mayo de 2021, de mayo a septiembre, Oscar Santa María se convirtió en cooperador del FBI y ahí grabó al alcalde Trujillo.
Y a Ángel Pérez.
Ángel Pérez. Y quién sabe a quién rayos más grabó. No sé si el de Guayama, no sé, a todos los demás que se han llevado en volanta. Entonces, ahí es que entra la parte verdaderamente devastadora del caso, que son los videos, porque hasta la fecha solamente habíamos visto la fotito de la paca de billetes
del esto.
Pero el jurado y los periodistas en sala vieron creo que fueron 3 videos que enseñaron, y esencialmente él iba a buscar a la alcaldía ahí en el pueblo de Guaynabo y se iban a tomar un cafecito a un sitio allí, lo más bueno, al lado de Tele 11, en una esquinita allí, es súper chulo ese sitio. Y pidiendo cafecito, pues ahí se hacían los pagos de los sobornos. Y ahí es que se pone bueno el chismín, porque pues evidentemente hay un montón de confianza entre ellos. Pues el tema es la política. Y empiezan a hablar de política y ahí es que empieza el tiroteo.
Y es que empieza el pata abajo.
Y empiezan a hablar de todo el mundo.
Hablan de las nalgas de Gaby.
Hablan primero, porque en uno de los temas que están hablando es que Ángel Pérez le dice que está pensando correr para alcalde para presidente de la Federación de Alcaldes. Y Santa María le pregunta que quién lo va a retar. Y él dice, bueno, Gaby. Y el alcalde Camuy. Y él dice, Gaby con sus nalgas nuevas. Que by the way, está cabrón, porque para los que no sepan.
Pero Gaby se hizo las nalgas, cabrón.
Yo no sé, vamos
a buscar. Él habló
porque la Comay sacó una historia
de las nalgas de Gaby.
Las nalgas de Gaby, porque él rebajó bastante. De momento había una foto que él era chumbo y después había una foto
que tenía
usando bumper. Y nada, él hace ese chiste. Pero hablan de muchas otras personas, por ejemplo.
Sí, encontré.
Hablan de Jennifer González, porque empiezan a hablar de... En ese momento que él está grabando, está lo de los chiquetadistas. Uh-huh. Y estaba corriendo el rumor de que Ricky Rosso iba a correr Right Team. Y te acuerdas que habían sacado un video, que él le hizo un video estilo Koi.
Claro, el House of Cards.
El video de House of Cards.
Que él le paró el viaje.
Y no, 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 chico, no de Rosselló, no de Cano, el video de Ricky Rosselló.
¿Cuál?
Cuando Ricky Rosselló empieza el rumor de que lo quieren tirar de candidato a Right Team para chiquetadista, para ser el delegado de la estadidad, se va un video viral, que era un video estilo COI de Ricky Rosselló y qué sé yo de carajo. Entonces, ellos están hablando de ese video. Y Oscar Santamaría pregunta, bueno, ¿y Jennifer cómo estará con esto de Ricky? Y pues ahí Ángel Pérez dice, pues debe estar bien cabronada, hay una relación, y qué sé yo. Entonces, Oscar le pregunta a Ángel Pérez, ¿y Jennifer sigue hablando de mí? Porque ya yo no soy bueno. Cuando yo la ayudaba y le conseguí candidatos y qué sé yo, ahí yo era bueno, pero ahora yo no soy bueno. Y whatever, por ahí va la cosa.
Usted,
déjeme
decirle.
¿Se oye?
Pepito, ¿tú lo escuchas?
Eso tiene que ser operación porque, o sea, usted me va a decir aquí que usted en la izquierda adelante estaba chumbo y que eso es una faja. ¿Qué tipo de faja? ¿La compró en el Aprio en algún sitio?
Una faja médica para poder completar el proceso de J-Plasma. J-Plasma es un sistema moderno.
O sea, que él se quitó... Se quitó grasita.
Se queda de grasa y a la misma vez te juvenece la piel para poder perder ese flacidez que tenía la piel. Recuerda que yo era bien flaco en escuela superior.
Está bien, whatever, no importa.
Ok, sí se hizo algo en la
nalga. Se hizo algo, ok.
Pero no fueron las
nalgas. Ok, bueno, whatever.
O sea, Elo tiene razón.
Ok.
Digo, no sabemos si Elo tiene razón en que Tommy plantó bandera en esas nalgas, pero... Se hizo algo.
Ok, hablan de Jennifer, hablan de Ricky.
Hablan de Maceira,
ok, porque entonces empiezan a hablar de Easy Waste, que es otra de las compañías de basura. Entonces, Ángel Pérez le dice a Oscar Santamaría que su cabildero era Anthony Maceira.
Que Anthony Maceira, y lo que cuenta Ángel Pérez, según Santamaría, uh-huh, es que, digo, está grabado, uh-huh, es que Maceira lo llama... Y que Ángel Pérez se le empantalona. Ajá. Y le dice que para acá no mire. Uh-huh. Esa es la historia que dice Ángel Pérez en esa grabación.
Pero adicional a eso, Oscar Santamaría contesta, Maceira es el cabildero. Pues entonces Tommy entró al contrato.
Exactamente. Entonces, insinúa que Tommy es inversionista de esa compañía.
Ok.
Maceira me dijo en entrevista. Yo le entrevisté. Uh-huh. Y Maceira sí me reconoce que él es abogado de Easy Waste.
Ok.
Pero que él... simplemente hace un trabajo, pues nada, abogado, qué sé yo, y que intervenía con municipios.
Ok.
Cuando ellos pelean subastas o el municipio no está haciendo las cosas, qué sé yo. De hecho, me enviaron la carta que él le envía a Easy Waste, que Easy Waste le envía a Ángel Pérez. Uh-huh. Y la carta efectivamente es Easy Waste pidiéndole al municipio o recomendándole al municipio que abriera un proceso de subasta para que contrate la basura.
Ok.
Porque ellos querían participar.
Ok.
¿Ya? Y que, en efecto, sí él llamó al alcalde.
Ok.
Que en esa llamada, él le dijo, te envié esta carta, pero que él dice que no pasó lo que el alcalde está diciendo.
Bueno, whatever. Nada.
¿Qué es el cabildero? No sé. No sé. Pero él dice también que insinuar que Tomás Rivera Chávez es dueño de esta empresa, uh-huh, es embuste. Porque okay, esta empresa son un fondo de afuera que la tienen.
Ok.
Es la explicación de Bruce Willis.
Ok. Nada, no importa. Nadie está acusado por eso, así que...
No. Pero mencionaron un nombre interesante, Luis.
Siguen hablando. Hablan de Quiquito Meléndez. Ajá. Hablan de Carmelo Río. Hablan de
Betito
Romero.
Hablan de Betito.
De Betito Márquez de Toda Baja. Que aparentemente toda esa gente recibió donativos ilegales de Oscar Santamaría. A Miguel Romero, él dice que le dio $50,000.
Y que después Miguel no lo llamaba.
Que se lo dio a través de Alberto Escudero.
Betito Escudero. Recuerden, Beto Escudero era el vicealcalde.
Hasta que renunció.
No, renunció fulminantemente de la noche a la mañana.
De la noche a la mañana, en octubre del año pasado.
En octubre. Si no me equivoco. Curiosamente, en medio de las investigaciones.
Correcto.
Así que es importante que usted no se olvide de ese nombre. Uh-huh. Porque los rumores son duros.
Bueno, no sé. Y nada, por ahí siguió el testimonio. Osvaldo Carlos hizo un cross. Honestamente... Digo, no puedo decir que es flojo, porque es que realmente no hay mucho que... Uh-huh. O sea, ¿qué carajo? Ellos quieren minar la credibilidad de Oscar Santamaría, pues un poco le preguntan que si él en algún momento intervino en la subasta, él dice que no, que si él sabía que había sido el postor más bajo, él dice que no lo sabía, que si en algún momento a él le consta que el alcalde haya dicho que le dieran el contrato a él, etcétera, uh-huh, nada de eso. Ah, interesante también, otra cosa. Además de las reuniones donde él le pagaba el cash... Que, by the way, el tipo andaba un Maserati de $500,000. Uh-huh, y el alcalde, uh-huh, se montaba en el Maserati allí a recoger el cash. Pero, anyway.
¿Ese no era el mismo Maserati con el que fue a Viera Pichi ¿Tú te acuerdas que salió una foto en una elección?
En una elección especial en Sidra. Sí, sí. Allí, ese mismo. Okay. Sí, sí, el mismo Maserati. Bueno, le pagó 5 millones, pero parece que lo pudo pagar y quedarse con el Maserati. Bueno, si tuviste 100 millones en contrato, claro. Pues él grababa, además de eso, llamadas. Y hay una llamada que dura 15 segundos, ajá, que el alcalde lo llama y le dice, ¿cómo está? Oye, hermano, ¿tu compañía es Waste Collection? Y ay, él, sí. Cabrón. Ok, bye. Punto. O sea, esa fue la llamada.
Espérate, ¿cómo fue?
El alcalde llamó a Oscar Santa María. Oye, hermano, ¿tu compañía es Waste Collection? Y él, sí. Ah, ok, bye. A lo mejor eso era para sacar un cheque que estaba atrasado.
Era el cheque de los 400 mil pesos.
O para la subasta, who knows, ¿me entiendes? Pero, o sea, obviamente todo esto, el jurado viéndolo, pues, está bastante cabrón. Y esencialmente ese fue el testimonio de Oscar Santamaría. Luego del testimonio, la fiscalía trae tres testigos institucionales para probar
la jurisdicción.
La jurisdicción federal trajo a alguien de Gestarle Guaynabo para explicar cuántos fondos federales recibió Guaynabo.
Eso es importante, porque hubo gente que estaba comentando sobre eso. Y, palabra sencilla, en términos bien sencillos. De hecho, te queríamos traer a Saga, pero Saga tuvo un compromiso.
Pero viene para el
del viernes. Vamos a ver si lo podemos cuadrar.
Post-veredicto lo debemos
porque
tener.
Porque el viernes tengo... Nada,
bueno, eso, para ver,
anyway, la cosa es que... Importante algo. De facto, en Puerto Rico, la jurisdicción federal es nombrada. O sea, es enumerada, ¿verdad? A menos que usted viole una disposición federal directa, ¿verdad? Un delito federal, que usted cometa un delito federal. El gobierno federal tiene que demostrar en un tribunal que tiene jurisdicción sobre la materia. Uh-huh. Y pueden ser bien creativos. Y usualmente es bien amplio, ¿verdad? Ha sido cosas tan ridículas como, por ejemplo, han usado el tema este de compraron unos lápices. Una dependencia del municipio X compró unos lápices utilizando una propuesta federal que se ganó a través del Departamento de Educación. Uh-huh. Ya con eso,
hay jurisdicción
federal.
Creo que tiene que ser más de $1,000 en fondos federales.
Claro. Así. Entonces, ¿qué pasa?
Pero es que todas estas leyes penales federales ponen en como que si una entidad recibe más de $1,000 en fondos federales, le aplica esta ley.
Importante algo también, Luisito. Uh-huh. Siempre se le ha recomendado a los alcaldes tener sus cuentas separadas de los fondos federales.
Correcto.
Siempre.
Correcto.
Toda la vida.
Correcto.
Toda la vida, corillo. Toda la fucking vida. Toda la cabrona vida. Porque los chavitos del basura no se pagan con fondos federales. Uh-huh. Se pagan con fondos del municipio, porque son fondos operacionales. Correcto. Y son ordinarios.
Correcto.
Así que...
El fondo general, la cuenta operativa.
Si Ángel Pérez hubiese tenido sus programas federales administrados de una manera distinta, los abogados de Ángel Pérez pudiesen haber demostrado...
Maybe not.
Claro, claro. Pudiesen haber demostrado que ese dinero de fondos federales estaba separado de lo que el soborno pagó. Porque recuerda algo, que la teoría es que como todo el dinero entra a la misma cuenta operacional del municipio de Guaynabo, indistintamente se pague qué, todo está ahí. Uh-huh. Y no hay manera de descifrar para dónde fue. Uh-huh. Así que es importante que el gobierno federal dice, bueno, que eso está en una cuenta, pues tú pagaste eso. Uh-huh. Y la teoría detrás de todo esto es que con dinero federal se pagó el soborno.
Correcto.
Básicamente.
Y acuérdate que el cash es fundible. Eso, una vez el cash entra en una cuenta, sí, pues se mezcla una cosa con otra y no hay manera de distinguir. Tú no puedes distinguir un pesito de aquí versus un pesito de allá o un numerito, correcto, un 0 y un 1 aquí versus un 0 y otro 1 en la cuenta de banco. Correcto. No hay forma. O sea, que una vez, correcto, se funde, pues ahí está. Después vino un auditor del Contralor Electoral que dijo que en los informes de la campaña de Ángel Pérez del 2019 al 2021 no hay ni un solo donativo a nombre de Oscar Santamaría. Y luego de eso vino un oficial de Hacienda a decir que en las planillas del alcalde del 2019 al 2021 él no reportó ningún otro ingreso más allá de su salario como alcalde. Y con eso terminó el gobierno más o menos al mediodía de hoy martes. Y luego de eso vino el único testigo de la defensa, que fue el que te dije, el ex marido que se llama, buscar el nombre porque...
El ex de Lisa,
que era el presidente de la Junta de Subasta. Y como les dije, me parece que ayudó más a la fiscalía que a la defensa. ¿Cómo se llama él aquí? Lo tengo. Raúl Torres Gómez. Y nada, se acabó el caso. Mañana se dan las instrucciones al jurado y, al igual que todas las personas que tú has hablado, todas las personas que yo he hablado y mi parecer, mi criterio propio también, me parece que esto se va por... Esto es culpable. O sea, yo sí, no, que esto no fue, veo... Y debe ser una deliberación corta. Yo presumo que el jurado debe medio día de resolver.
O sea, yo todavía estoy preguntándome qué estaba pasando por la mente de Ángel Pérez y de su equipo de defensa. Tengo entendido que le hicieron 5 ofertas.
Ok.
5 ofertas para que se declarara culpable.
Ok.
¿Qué puñeta estaba pasando por la mente de Ángel Pérez? A menos que él lo forzó a su esposa a defender su honor.
Digo, hay otra teoría que lo escuché de Ramos Rosario, que quizás hay unos argumentos apelativos que ellos pueden traer luego del veredicto.
Pero
eso es un riesgo, cabrón, porque tú te estás tirando al vacío, tú sabes, a ver qué posible apelación.
Porque yo escuché otra teoría loca por ahí de que Ángel Pérez quería que tiraran al medio a la gente y no sé qué carajo, que nadie le ayudó. Pues está bien, porque sí, tiraron a un montón de gente al medio, pero... Pero tú te vas a inmolar, vas a quedar fuera de tu casa, preso, exponiéndote a 20 años de cárcel. Por eso, no sé. Él puede ser que pase preso 8 años, entre 8 y 10 años, me dicen. Así que...
No, estoy bastante seguro que en el próximo episodio tendremos un veredicto y hablaremos de eso.
Mira, vamos para la pausa, vamos para el próximo tema. Porque, pues, la vida es así.
El próximo tema es un momento de poca humildad también.
¿También?
Sí, pues hashtag lo dijimos.
Ok, pero antes de que lo dijimos, recuerde que usted puede empezar a jugar y hacer cositas distintas para ejercitarse.
Así es.
Y para eso está GB Tennis Club. GB Tennis Club es una opción para usted aprender a jugar tenis. ¿Usted se cree que el tenis es fácil? Le cuento, no es fácil. No es fácil. Pero el patroncito Gabriel te puede ayudar. Recuerde, usted puede llamar al 787-585-6225 y allí le pueden dar clases en unas canchas que él tiene en Coupey, o si su urbanización o condominio, que usted paga mantenimiento, corillo, para que use las facilidades. Si su urbanización o condominio tiene canchas de tenis, Gabriel le llega.
Eso
y le cae. De hecho, él tiene ofertas que él le regala una clase. Si usted le compra un paquete de clases. Pero también es bueno para los niños. Así que si usted quiere coger el mandulete y el manganzón que usted tiene en su casa, o a la manganzona, o al manganzoné, o al mandulete, que tiene en su casa y quiere ponerle a hacer algo, llama a Gabriel y Gabriel lo pone a hacer el ejercicio. Jugando tenis. Está cool. Está cool. Es difícil, pero está cool. Así que GB Tennis Club. Hay ofertas exclusivas para patroncitos, una clase gratis al comprar un paquete de 5 clases.
Bueno, y viene la primavera. Si estás buscando cambiar tu forma de vestir, presentar un estilo fresco, único, diseñado para el Caribe, no tienes otro lugar que buscar que las tiendas Boronea. Las tiendas Boronea, hay una en el Hotel San Juan y su tienda más reciente en Galería Los Paseos. No sé si viste que me tomé... Hicimos el shooting de maternidad. Okay. Y obviamente, pues, mi ajuar.
Salieron muy guapos los
full
dos.
De Boronea, full
obviamente
de Boronea.
Tu esposa es más guapa que tú.
Obvio, pero por mucho. Pero por mucho. Mucho. Estuvimos allí. Así que ve y descubre la nueva colección de Boronea inspirada en las historias de ciudades legendarias y misteriosas como el viejo San Juan y New Orleans. Un estilo único, elegante y tropical. Chequea su nueva tienda en Galería Los Paseos y su tienda original en el Hotel San Juan. Y ahora tiene ropa también para mujeres. Y de hecho, me dijo Elías que viene una colección nueva para mujeres ya mismito. Así que si quieres verificar los estilos antes de comprar, visita su website boronea.us, búscalos en todas las redes sociales como boronea.pr, pero lo mejor es que vayas para allá. Todavía falta algo para el Día de los Padres, pero si quieres ir cachando, pensando que le va a quedar bien, tú sabes que me puse, ellos tienen una guayabera, que es como la respuesta de Boronea a la guayabera. No me había comprado ninguna, diablo, menos. Me queda por la maceta.
Sí.
Así que
es que la guayabera, mira, la guayabera tiene su arte. Es que hay un meme que está cabrón.
Ajá.
Si usted es flaquito y se pone guayabera, usted es mesero.
Qué clase de cabrón.
De los restaurantes esos temáticos jíbaros de Puerto
Qué
Rico.
Clase
ahora,
de cabrón.
Si usted es no tan Raíces, usted me hace Raíces.
No, que Raíces pague el patrocinio del Patreon.
Está bien, pero... Ajá. Si usted está como yo y como Luis, que somos altos, uh-huh. aunque hemos rebajado, pues todavía somos robustos, uh-huh. una guayabera le queda por la maceta. Porque sí. rellena, porque la guayabera es eso, ¿verdad? Uh-huh. Usted se ve statement. Si usted es flaquito, tiene que mandársela a hacer bien.
Hay estilos para flaquitos.
Tiene que mandársela a hacerla bien, porque si no va a parecer un mesero de... Oye, nada malo con los meseros que se ponen guayabera, pero... Nada, le hacemos la advertencia y el disclaimer. Gracias, ay, a Boronea, sí. por este auspicio. Oye... ¿Qué pasó?
Nada, pasó exactamente como dijimos que iba a pasar con el tema del alcalde de Ponce.
Que Mingo habló.
Dijimos que en marzo el referido para el FEI venía. Que muy probablemente justicia lo iba a timear con el juicio de Ángel Pérez para tratarle de desviar la atención. Y lo sacó literalmente con Oscar Santamaría sentado en el banquillo de los testigos. Sí, 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 literalmente Oscar Santamaría testificando y el Departamento de Justicia refiriendo. Dijimos que iban a hacer casos y acusaciones serias. El referido es por apropiación ilegal, uh-huh. en su carácter agravado, que conlleva una pena de cárcel fija de 8 años.
O sea, agravado significa que amenazó a la gente.
No, que robó más de 10 mil públicos y son más de 10 mil dólares.
Fondos públicos y más de 10 mil dólares.
Habíamos dicho que esto no es público, pero habíamos dicho, y se lo puedo confirmar, que hay por lo menos 4 testigos con inmunidad, que hay videos, que hay fotos. Y lo que no habíamos dicho, porque yo tenía el rumor, pero no lo había podido confirmar, pero Telemundo se tiró de pecho, es que esto comenzó con Oscar Santamaría. Aparente y alegadamente, Oscar Santamaría se reunió con el entonces candidato, doctor Luis Irizarry Pavón, en algún momento del 2020, ajá. y le hizo un donativo ilegal de varios miles de dólares en efectivo. Y que... como parte de su proceso de declararse culpable y de colaborar, él tiene que dar todo, tiene que decir todos los delitos que ha cometido en su vida, desde que se robó un Limber quizás de niño, uh-huh. Y pues le tuvo que haber dicho eso. Claro, eso pasó en el 2020, él no era cooperador de los federales en ese momento, y hasta donde tengo entendido, en Ponce nunca salió ningún contrato. O sea que los federales nunca pudieron montar un caso contra el alcalde de Ponce.
Pero le pasaron la información a los...
Pero le montaron el casito y se lo dieron con un lacito a Mingo en justicia, sí. y justicia investigó.
Sí, importante algo, que eso que mencionas de Santamaría. Uh-huh. Hay otro asunto importante que es el préstamo, el tema del préstamo. Ajá. Uh-huh. ¿Verdad? Que es todo lo que deriva. Recuerden que lo que siempre se dice que se ha investigado es que el alcalde estaba pidiendo sobitos para pagar un préstamo. Uh-huh. Y que el préstamo estaba registrado, pero no estaba registrado, pero estaba registrado. Hay una situación que el alcalde se va a exponer personal. Uh-huh. Que yo le pregunté uh-huh. específicamente sobre...
Pero eso fue allá, cuando él, la primera persona que le dijo en el planeta que había recibido su pina... Fue a ti, en octubre, o eso fue hace...
Sí, no, pero, exacto, pero, okay. pero recientemente, hace par de semanas atrás, uh-huh. yo le pregunté al alcalde, cuando hablé con él, que si él había contratado un investigador privado para su esposa.
Me acuerdo.
Y hay una situación personal privada del alcalde que honestamente a mí ni me encanta. Oye, los chats, nos hemos reído, qué sé yo. No es ni tan relevante, pero sí lo es. Porque parecería ser que parte de lo que motiva al alcalde a manejar todo lo que está manejando y cómo lo está manejando uh-huh. es un poco un bochorno, una vergüenza de él.
De que la esposa está...
De que la esposa, aparentemente, la esposa, ellos estaban separados.
Ellos, okay, yo te puedo contar, te puedo decir, porque yo fui parte de la campaña, que la esposa no tuvo ningún tipo de participación en la campaña.
O sea, cuando...
O sea, ella no fue parte, no salía en la foto, la esposa, ella no la acompañaba, ella no iba a los eventos.
Cuando la esposa le dice a Padre Orlando... Uh-huh. en el podcast, que no votó por su esposo, uh-huh. es porque ellos estaban separados, okay. lo que tú estás explicando. Okay. Es porque ellos están separados y, pues, nada, tenemos una situación.
Y mágicamente, casualmente, Dios le habló el día de la victoria.
¿Así?
Y le dijo, tú tienes que ser primera dama. ¿Qué cosa? El día de la victoria.
Qué curioso.
Fue el día.
Lo más curioso de todo eso es ajá. que hay unas fotos. Existen unas fotos.
Se han corrido por ahí.
Se han corrido por ahí. Pero hay varias fotos. Pero hay unas fotos en particular que aparentemente son... desde el punto de vista de un investigador privado que el alcalde le puso a su esposa para saber uh-huh. Lo que estaba pasando. Uh-huh. La información y el rumor que había corrido en el municipio era que este investigador privado lo había contratado el municipio. Uh-huh. Eso no es correcto, eso no es cierto. Y lo segundo, aparentemente ese investigador privado si estuvo contratado después de que el alcalde
juramentó. O sea, que la confianza, que una vez se rompa la confianza. Pero eso es una cosita. Eso es un chismecito juicy del asunto. Y honestamente, o sea, contratar a un detective privado no es ilegal. Si lo haces con tu dinero. ¿Verdad? Ese es el tema.
No, pero eso, vamos, si lo haces con tu dinero y no le pides chavo a tu empleado, cabrón.
Vamos a hacerla, a recontar.
Siente las bases.
La historia, como yo más o menos la conozco, de información que tengo, de gente con que he hablado y de lo que ha salido públicamente. En marzo del 2021, antes de los 100 días como alcalde, el alcalde despide a su chief of staff, que era su director de campaña, Luis Rafael Báez Oso.
Oso.
De hecho, Oso es quien me contacta a mí. Yo nos conocíamos, pero no mucho, por referencia. En algún momento en el 2020, yo quiero pensar que fue mayo, junio del 2020, me dice, mira, Luis, que queremos que nos ayude. Él tenía primaria en ese momento contra Rafi Saya. Nos queremos reunir contigo. Y yo, pues sí, superpuesto, claro que sí, no problema. Entonces cuadramos, yo en ese momento todavía tenía el programa de Radio Isla los domingos, y cuadramos para vernos en el tenis de Radio Isla a las 3 de la tarde cuando yo salí del programa. Y ahí fue nuestra primera reunión. Estaba Oso y el alcalde. Y el alcalde me dijo, entre muchas cosas, empezó con la adulación, güey, lección aprendida, beware of adulators, que me encantaba mi programa, que los domingos Radio Isla repetía mi programa a las 4 de la mañana, la madrugada del lunes, y que a esa hora hacía rondas en el hospital y que me escuchaba a esa hora, y que si pito que si flauta, que yo quiero que me ayude. Entonces me dijo esta palabra, no se me olvida él nunca, me dijo, y Luis, mira, yo me...
Escúchame, Luis, papito.
Yo me llevo preparando por varios años para esto, y yo tengo el dinero para pagar esta campaña. Yo la voy a pagar, yo la estoy pagando, y aquí el dinero no va a faltar. Tú, hacemos el presupuesto, obviamente los gastos, pues me rinden los informes y la cosa, pero vamos para adelante. Y a mí me pareció extremadamente lógico. Pues tipo tenía un consultorio médico por décadas, entiendo que tenía más de 6,000-7,000 pacientes, pues claro.
¿Él es dentista?
No, él es generalista, médico de familia. Y de hecho, por allá, y era un médico que se especializaba en grupos humildes y pobres, o sea, un médico de la Reforma, ese tipo de cosas. Entiendo que era de la facultad médica de uno de los hospitales de Ponce también. Y nada, me pareció súper lógico. La campaña fue una campaña chulísima, una campaña perfecta. Dimos una pela asquerosa, no se perdió ni una unidad en Ponce. Si no me equivoco, sacamos 62% del voto. Era el tipo de cliente que a uno le gusta, porque es un cliente que seguía instrucciones, que era disciplinado, que cumplía con su calendario, que escuchaba consejos. Habíamos dos agencias de publicidad, yo hice todo lo digital. Y yo en verdad hice la pauta y la estrategia, pero yo no hice los creativos. Había una agencia para los creativos que hizo un trabajo cabrón también. Y nada, nítido. Pasan las elecciones, yo soy parte de la transición, pero me di cuenta que ya habían cosas pasando, que estaba cambiando.
¿Cómo qué cosa?
Toda la dinámica. La toma de posesión de él fue bien extraña.
Ah, sí. Esa es la foto del cuerno.
La foto del cuerno. La toma de posesión fue a las 6 de la mañana.
¿Qué?
Con el sol saliendo.
¿Pero por qué carajo?
Y con el coro de la iglesia de él cantando, porque la primera dama insistió. Entonces nosotros habíamos presentado unas ideas y unos conceptos, y cuando yo vi que nada de lo que yo iba a hacer, yo ni fui a la toma de posesión. Yo ni fui. Porque como que no tenía... Además, yo no iba a estar a las 15 de la mañana en Ponce. Y Ponce arrancó bien fuerte. Arrancaron duro. Esos primeros 100 días, el hashtag era Ponce está trending. Y le metieron duro. Pero a mí no me dieron contrato allí en ese primer semestre. Y en marzo votan a Oso. Y me estuvo raro. Y yo me acuerdo hablar, no me recuerdo con quién hablé en la alcaldía, que le dije, mira, yo pues nada, no estoy aquí. A mí no, si no me van a contratar, no me importa. Pero como que no me han dicho nada. O sea, no sé si sí, si no. Y esa persona me recomendó mandarle una carta al alcalde. Y yo le mandé una carta pidiendo la reunión. Y me dieron la reunión. Y voy a la reunión y el alcalde, mirándome a los ojos, me dice...
Como papá Dios.
Como papá Dios. Me dice, mira, Luis, tuvimos que despedir a Oso. Es que, pues, lo cogimos traqueteando, y si yo no hacía esto ahora, íbamos a ir presos todos. Y para que sepa, ya justicia está investigando, etcétera, etcétera. Nosotros queremos que tú estés con nosotros, pero vamos a dejarlo para el próximo año fiscal. O sea, que empecemos en julio con el contrato. Y yo dije...
Paréntesis, páralo ahí. Uno de los primeros que fue a la fiscalía fue Oso, antes de que la fiscalía lo llamara.
No sé, yo creo que lo citaron.
Lo citaron, pero cuando él llega allí, Le cuenta la historia.
Bueno, debe haber sido los primeros testigos que pasó por allí, obviamente. Pero la realidad es que en ese momento, lo que él me dijo a mí era mentira. Uh-huh. Lo que él me dijo a mí de que uh-huh. estaba investigando a Ozzy, era mentira. Y de hecho, en ese momento, cuando él me lo dice, yo le digo, bueno, alcalde, pues usted hizo lo correcto. Porque si en efecto alguien de su equipo está haciendo las cosas mal, pues su responsabilidad es despedirlo y referirlo a las autoridades para que las autoridades investiguen. Santo y bueno. Me dan el contrato y desde el principio, de todos mis contratos de gobierno, uh-huh. este era, primero, el que menos trabajo me daban. Igualito que este hombre que renunció también, el abogado, Rolando Emanuel, y que en su carta puso que él pues no le daban trabajo. Uh-huh. De hecho, yo nunca facturé el máximo de ese contrato. Hubo meses que no facturaba porque no había nada que facturar, uh-huh. no había trabajo. Y siempre fue una cosa bien disfuncional. En el año y medio que tuve ese contrato, hubo tres directores de comunicaciones, hubo otros de prensa. Fui algo bien disfuncional y un equipo bien cuchillero, mucho veneno. Yo me acuerdo, yo di una presentación bien grande de la estrategia de redes sociales a todo el gabinete. Establecimos unas tareas en un grupo y después de esa reunión pasó exactamente cero. Y realmente nunca cuajó la cosa. Y nada, pasa lo que pasa. Pueden buscar ese episodio en diciembre, cuando sale públicamente la noticia de que lo está investigando justicia, y ahí yo renuncio. Porque no es posible que yo sea tu asesor en comunicaciones.
¿Y tú eres el último que te enteré?
Y que yo me enteré por la prensa que te había llegado supina a justicia.
Claro, tú te entraste por la prensa y te entraste por mí, que yo te llamé.
Literal.
Y yo te digo por la mañana, Luis, ¿tú viste esto? Y me dice, ¿qué? Literal. Dije, cabrón, mira el vocero. Y yo tengo al alcalde. Ah. Y le dije, y tengo al alcalde como. O sea, lo tenía ya buqueado, tengo al alcalde en media hora. Como que.
Y nada, pues renuncié. Pero, o sea, obviamente, y yo lo dije ayer en mi programa de radio, hoy estoy más tranquilo, ayer estaba más molesto. O sea, este señor es un psicópata. Uh-huh. O sea, es un psicópata. Este tipo no tiene ningún problema con mirarte a los ojos y mentirte. Y claro, la mentira. En tal o temprano, pues lo alcanzaron, porque tiene que haber dicho tantas mentiras a tanta gente en tantos momentos distintos que nadie claro. puede mantener el track de tanto paquete.
Y la cosa es que es bien típico de ese comportamiento, porque él se vende como una persona de bien, claro, de valores. De valor.
Cabrón, yo cada vez que iba a Ponce, al municipio.
¿Tú rezabas?
Él nos invitaba a suicidar a rezar. Él interrumpía. Nosotros teníamos una reunión de comunicaciones, en teoría era todos los viernes. No se daba todos los viernes, pero cuando se daba.
Tú ibas a Ponce los viernes, me acuerdo, porque no podíamos grabar
por la mañana. No podíamos grabar por las mañanas. Ajá. Y cuando él estaba allí, él nos invitaba a todos a orar.
O sea que tú ibas para Ponce, puesto para la chuleta y para orar.
Exacto. Y yo que soy ateo.
Tenía, o sea, que tirarle.
Yo me acuerdo
que tenía que tirarlo.
Yo me acuerdo porque yo soy ateo, así que yo no oro. Pero
tú tengo ese José, cabrón. ¿Cómo tú vas a decir que tú eres ateo?
Soy ateo, soy bautizado, acabo firmado, fui monaguillo y soy ateo.
Monaguillo fui yo también.
Entonces yo hablo, todo el mundo bajaba la cabeza y cerraba los ojos y yo me quedaba con la cabeza arriba mirando. Bueno, anyway. Entonces, ok, esa es mi parte de lo que yo vi, lo que yo conocí. Gente buena que trabajaba allí, que salieron corriendo, como el diablo que le llevó, que lo llevó a la cruz, usando toda esa terminología religiosa. Un ambiente bien difícil, bien complejo. Lo que sabemos hasta ahora es que luego de que él estuvo pagando ese préstamo, desde que lo tomó hasta que vota Oso, en marzo del 2022, él lo está pagando.
Él lo está pagando hasta ahí.
Entonces, cuando vota Oso, él aparente y alegadamente le da la libreta de pagos al director de Obras Públicas.
Ajá. ¿Qué es el que se va?
No. El director de Obras Públicas le dice, pero alcalde, es que yo no tengo chavo para pagar eso. Y ahí es que el alcalde le aumenta el salario.
Ahí la legislatura.
Y ahí está la ley. Como el salario del gabinete municipal está establecido por ordenanza, pues hay que aprobar una ordenanza o aumentando, dándole un salario diferencial. Y ahí la legislatura municipal le aumenta el salario al director de Obras Públicas por 600 y pico pesos. Y el director de Obras Públicas está varios meses pagando el préstamo. Hasta que en algún momento se jarta y le devuelve la libreta y le dice, doctor, yo no voy a seguir pagando esto. Si quiere me vota, pero páguelo usted. Y entonces ahí es que el alcalde le da la libreta de pago a uno de sus ayudantes principales, que si no me equivoco se llama... Bueno, no sé. De hecho, ese yo pudiera ser uno de los acusados. Y ese ayudante principal, que tampoco puede pagar el préstamo él solo, monta la piquita.
Y
la piquita es que va a los otros jefes de agencia...
Y recoge.
y a otros. Y pasa ese pillo, y le dice, dame 50 tú todos los meses, dame 80 tú todos los meses. Y en ese paquetito, en ese potecito, él pagaba el préstamo.
Lo que me dicen es que la fiscalía tiene evidencia fotográfica y en video
tiene lo
de cruzando, de empleados cruzando de la alcaldía a pagar el préstamo.
Pero era en el de Plaza del Caribe, en la sucursal del Banco Popular de Plaza del Caribe. Sí,
pero hay un video.
¿Tienen los videos de las cámaras de seguridad del banco?
Sí, sí, de ese banco, de Plaza del Caribe. Pero hay un video que parece que en un momento dado...
Cruzaron al que
está, cruzaron al que está de frente. Porque en Ponce hay una sucursal del Banco Popular, hermosa, de hecho.
Preciosa,
en la plaza. Era, del banco, era la sucursal principal del Banco Ponce.
Exacto.
Hermosa. De la sucursal, por dentro es una joya. Y está justo al frente de la alcaldía, ¿verdad? Tú caminas. Antes de los chinitos, de los helados, usted camina ahí. Y aparentemente hay una... Aparentemente uno de los pagos se hizo en esa sucursal y tienen video de alguien saliendo de la sucursal a pagar. Que luego parece que alguien le dijo, cabrón, no vayan allí, vayan al otro. Tú sabes.
Bueno, o sea, y en parte yo estoy claro que este caso es sólido. Porque este caso tiene una defensa sencilla. O sea, si usted tiene un préstamo, el préstamo es a 60 meses, a 84 meses, a 82 meses, a 120 meses, lo que sea. Pues tú tienes la libreta de pago, pues usted puede ir con la libreta de pago a cualquier investigador y decir, mira, he hecho 59 pagos y aquí están los 59 cheques o los 59 débitos de mi cuenta de banco o los 59 recibos. Es fácil, o sea, hemos hablado de esto antes. Si yo tuviera que probar que la hipoteca, que mi hipoteca la pago yo, y tú necesitas 10 años de mis pagos, no te los voy a dar al instante porque no los tengo a la mano, pero puedo ir al banco, un par de días, puedo reconstruir la manera en que yo hago los pagos de mis préstamos, porque puñeta, es sencillo. Que desde octubre para acá él no haya podido producir eso, pues te dice que obviamente esos pagos no los hizo él. Y de hecho, dato curioso, una de las preguntas que los fiscales le hacen a todos los testigos que pasan por ahí es, oye, ¿por qué? ¿Tú sabes por qué el alcalde está haciendo esto? Porque él tiene más de $1,000,000 en sus cuentas de banco.
Perdóname, ¿cómo fue?
O sea, él, según...
O sea, él es de chavito.
Él es millonario.
Ah,
él es millonario.
¿Y por qué?
40 años con un consultorio médico.
Y entonces no entiendo por qué está haciendo esto.
Porque es un psicópata. O sea, este tipo, o sea, esto estamos hablando aquí de un ego descontrolado, estamos hablando de un narcisismo cabrón, y usualmente, Jonathan, yo no sé cuánta gente rica tú has conocido, pero los más ricos tienden a ser los más macetas.
Sí. Bueno, pues son ricos, cabrón.
Por eso son ricos, exacto.
Y por eso no quieren que le metan las manos.
Otra información que tengo es que cierto grupo de empleados que cayeron en la piquita desde el primer momento que empezaron a pedirle dinero, sabían que esto era ilegal y empezaron a documentar y a coger screenshots de los mensajes y a llevar bitácora porque sabían que eventualmente un fiscal los iba a sentar y llegaron a su cita a justicia con aquí está, tome, aquí le trajo un regalo, señor fiscal. Y nada, esto es un caso bien cabrón, él va a ir preso, a mí no me queda duda que va a ir preso, a él lo van a suspender.
Y entonces el Partido Popular Democrático se tiene que poner la cara de payaso y el circo.
Entonces, eso es lo que está cabrón.
Porque Luis Vega hoy se fue en el mediador de los valores.
Luis Vega hoy, yo lo escuché con Julio Rivera Saniel, no sé si tú lo tuviste.
Sí, también.
Que le van a dar espacio. Entonces Julio le preguntó, bueno, el alcalde dice que es un hombre de valores. ¿Usted cree que es un hombre de valores? Y él, yo quiero creer que él vive por esos valores. Pero lo mismo que yo te acabo de decir, José Luis Dalmau, presidente del Partido Popular, le puede decir hoy al alcalde, dame, yo no soy fiscal, yo no soy juez, es verdad. Pero dame vida, preséntame la evidencia informalmente a mí de que tú pagaste esos préstamos y yo te defiendo. Si no, te tengo que caer encima, te tengo que votarle presidente del comité municipal y pedirle a los legisladores municipales de Ponce que te despidan del
cargo. De hecho, le puedo decir algo. Luis Javier Hernández, cuando hablaba conmigo, el crofitero, en algún momento dado, de hecho, ¿sabes qué? Te miento si fue él. Yo a él le hice la pregunta y a Cheito Madera. A ambos le hice la pregunta, al representante Cheito Madera, si le habían pedido evidencia de los pagos.
¿Y qué te dijeron?
Que el alcalde les dijo que él tenía la evidencia.
Ok.
Pero ellos nunca la vieron.
Eso es como Dios, como la fe. Uno la tiene, pero nunca la ve, pero la tiene. O sea...
Cabrón, está el garete.
De nuevo. Cuando usted lo acusan de algo, como político, y usted sabe que es una persecución o que es una fabricación,
usted sale.
Lo primero que usted hace es citar una conferencia de prensa sin límite. Esto es una conferencia de prensa sin límite de tiempo. Estos son mis documentos, esta es la evidencia, me están persiguiendo y vamos para la guerra.
A Juanita Colombani.
Y vamos para la guerra.
Yo le recomendaría que llame a Juanita Colombani y que le organice una conferencia sin límite.
Vamos a la guerra.
Y ya está. Y lo primero que Juanita Colombani le va a decir, o cualquier otra persona experta en este manejo de crisis, el Luisito, o Madeline Ramírez, gente experta en esta, gente que ha manejado crisis de verdad, le va a decir... Lo primero que vamos a hacer es presentar la evidencia del libreta de pago.
Completo. Y es sencillo, es un caso sencillo.
Y tú
montas
una tablita como la que hizo Pichito Rezamora y dices, mire, mire, aquí, ta, 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 ya está.
Porque esto es una ratería, ¿me entiendes? Esto es ratería. Aquí no hay cuentas en Panamá. Esto no hay 38 corporaciones escondiendo el dinero. Aquí no hay... Esto es cabrón. O sea, tú ser millonario y ir preso por un préstamo, por un pagaré de 600 pesos al mes, está cabrón, Jonathan. Entonces, el fucking Partido Popular, con el día que tuvo el PNP ayer, o sea, con Oscar Santamaría cayéndole encima desde Jennifer para abajo a todo el mundo, el Partido Popular hoy ni un tweet. Porque no pueden. Porque ¿qué van a hacer si están cargando con el muerto de Ponce?
Ah, pero nadie le quiere pedir la renuncia.
Luis Javier Echevarría lo escuché hoy defendiéndolo. Lo escuché con Damaris. Le dijo a Damaris Suárez en Radio Isla que al alcalde de Ponce no lo ha acusado de nada y que darle el espacio.
Bueno, el único que salió, pendiente, pero pues, el alcalde Peñuela.
El alcalde Peñuela.
Que Gregorio dijo, miren.
Y es su vecino.
Y es su vecino. Ajá. Y Gregorio dijo, miren, yo, ¿sabes? Ya,
cabrones.
¿Sabes? Como que, ya tu boche.
Jesús Manuel Ortiz, yo creo que no ha dicho nada.
Cheito se escondió. De hecho, Jesús Manuel me huyó.
No ha dicho nada. Y Carmen Maldonado, por lo menos, mandó un tuit hoy por la tarde.
Que se veía un poquito...
Pidiendo que se coja un break. Que, no que renuncie, pero que se coja un libro para censurar una licencia sin sueldo. Y que deje a la vicealcaldesa a correr el Ponce en lo que eso pasa. Y lo que le tengo noticias al Partido Popular es que no importa lo que ustedes hagan, el FEI lo va a suspender. El caso de Guillito en Mayagüez es una mierda de caso.
Y lo suspendieron.
Es una basura de caso. Es un caso que no, él no se echó ni un peso al bolsillo. Lo están acusando de negligencia en el cumplimiento del deber. Y el FEI lo suspendió. ¿Ustedes no creen que aquí que hay apropiación ilegal, 20 y pico testigos, una montaña de evidencia? ¿Ustedes no creen que al tipo lo van a suspender?
Yo no sé, no entiendo.
Honestamente, van cada día más rápido camino de irrelevancia.
¿Cuánto estás de por ciento popular hoy?
Hoy estoy bien bajito.
Estoy
más de 50%.
O sea, más de 50%.
Hoy es el momento más frustrado que yo me siento con el Partido Popular en mi fucking vida. En mi vida. Yo estaba pensando hoy, el cuarto piso de Alejandro García Padilla, 2011 y 2012. Que allí estaba Armando, era mi jefe, era el director de comunicaciones.
Jorge Sander,
ahí estaba José Manuel Ortiz, José Brene, allí estábamos. Éramos un corillo cabrón y no parábamos de trabajar y de joder al PNP. No parábamos. Nosotros teníamos el operativo de las mañanas, que era la ofensiva popular. Que esencialmente funcionaba, que Armando se leía los periódicos a las 5 de la mañana y mandaba un email, esto es lo que vamos a hacer hoy antes de las 8 de la mañana. Y pegábamos a joder y a escribir. Yo dije, Dios mío, con un día como ayer, nosotros en ese cuarto piso le hubiéramos prendido fuego a Puerto Rico. O sea, hubieran amanecido todas las estaciones de radio con portavoces nuestros. Hubiéramos mandado como 4 fucking ofensivas populares antes de las 8 de la mañana. Hubiéramos tenido 200 memes. Hubiéramos prendido en fuego a los medios en Puerto Rico. Y ahora pues hay que darle espacio al hombre de valores y qué sé yo.
Miren.
Y lo dije en mi propia radio y lo quiero compartir aquí con mi comunidad aquí y con ustedes. Lección para mí.
¿Por qué?
Nunca más vuelvo a trabajar con fundamentalistas religiosos porque es que simplemente en esa gente no se puede confiar.
Ok, está bien. It's fair. ¿Pero qué más puedes aprender de esta lección?
Bueno, o sea, yo me siento cómodo con que me fui rápido cuando me di cuenta de lo que estaba pasando y que I haven't held any punches, ¿verdad? Que yo no estoy aquí haciendo la justicia, haciendo la excusa a nadie. Honestamente, yo, gracias a Dios y gracias a la audiencia de este podcast, yo no dependo económicamente de ningún contrato. Si a mí me vota el alcalde Ponce o me vota otro de mis clientes, pues yo no voy a terminar en la calle ni voy a tener que cerrar mi compañía porque yo, afortunadamente, después de 12 años de trabajar, pues estaba en una posición que yo hasta puedo escoger a mis clientes. Adicional a eso, voy a añadir una línea a cada reunión que yo tenga con potenciales clientes futuros. Decirle, yo estoy contigo mientras haga las cosas bien. El día que haga las cosas mal, yo también soy una figura pública. El primero que tengo que caer encima soy yo.
Sí, excelente.
Porque en parte también ellos piensan... O sea, yo entiendo. Este tipo, como es un adulador y un psicópata, Y le hizo lo mismo a Rolando Emanuel. Y él estaba buscando pegarse a mi reputación,
y a la
al prestigio de mi empresa, al trabajo que yo hago, al igual que al trabajo que hace Rolando Emanuel como abogado. Le di un contrato para no darle trabajo. A mí no me daba trabajo tampoco. Y digo, y mi contrato no era muy grande. De todo mi, eran 2.500 al mes. Yo, pues, a ver, te juro que había meses que facturaba cero. Y el, yo quizás no puede haber sido más de 6 meses que yo llegué a los 2.500. Porque no había trabajo.
Honestamente, a mí me da pena los residentes de Ponce. Y porque han tenido un par de años malos, particularmente en la alcaldía. Desde terremotos, pandemia, huracanes, etcétera. Pero el Partido Popular Democrático va a tener 2 alcaldes de 2 bastiones suspendidos en fucking año electoral. ¡Cabrones!
Está cabrón. Felicidades, Alianza Patria.
De hecho,
mejor que le pueden pasar. De hecho, hoy yo diría que la alianza favorita va a ser alcalde en Ponce.
Y el muchacho
mucho más que en San Juan.
Y el muchacho lo está haciendo bien.
El muchacho es bueno.
El muchacho lo está haciendo bien.
Y es sobrino Hernández Colón.
Y sí, tiene el pedigrí. El
sobrino
Hernández. Y no es solo eso, que va a todos los medios, a diferencia del coordinador general, va a todos los medios. Vamos a darle hasta ahí.
Mañana empieza el PCN, así que la bancada regresa. Estamos listos. No tenemos fe, pero estamos listos.
Yo tengo fe.
Tengo la camisa, está la camisa nueva.
Está bonita, está bonita.
Sí, está bonita.
Yo tengo fe.
Bonita.
Fíjate, después que vi el equipo ayer, tengo fe. Un poquito.
Por lo menos yo tengo fe en que vamos a joder con cojones. Y ya saben que puesto para los cangrejeros regresa, puesto para el PCN, pero lo vamos a hacer al final de cada episodio para que los que no les interese este tema pues puedan terminar. Y no hablamos de la demanda de Bad Bunny.
Esa demanda está buena.
Está buena. Me la leí.
Yo creo que ella va a ganar.
Ella, eso es una transacción. Y señor,
y en part, y
señorito
en
no Assad y señorito Benito Antonio Martínez Ocasio, saquen la libreta y denle un buen cheque a la muchacha. Denle un buen cheque, la cagaron. Porque parte del problema...
El problema es el mal practice de los equipos del equipo.
O sea, el equipo de Rima aquí... O sea, esto fue Bush League. Esto fue amateur.
Cabrón. Horas antes del release.
El día antes del release le escriben por Instagram. Que, by the way, ya he entrevistado a los abogados, al licenciado Omar Soach, que es el profesor de propiedad intelectual en la UPI, literal. O sea, la ex de Bad Bunny, que es abogada, cogió la clase de propiedad intelectual con él. O sea, literal, así es que la conoce. Y la entrevista está muy buena. Y él básicamente explica un poco que la presión que ella estaba en esas 48 horas, que fue algo increíble, porque era dale, dale, dale. Y que muy probablemente quien tenía que correr el teléfono era Benito. Benito tenía que llamarla. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la cosa? Mira, para que sepa.
Te voy a hacer una canción, te voy a dar un chavito. Te van a llamar por un chavito.
No le tienes que dar ni un chavito, le tienes que dar un puntito, ponerla de productor en la canción, le da un puntito a la canción y se acabó. He's done.
Y el problema es que hay una teoría en derecho intelectual de propiedad. Que, por ejemplo, si la pieza artística que está en disputa el derecho de autor y empieza en disputa, tú puedes plantear inclusive, no. No es lo que genera solamente la canción.
Esto es el disco.
Esto es el disco, porque como eso es parte de un disco.
Sí, porque el disco es una propuesta conjunta.
Conjunta.
Un verano sin ti.
Un verano sin ti.
16 canciones.
Y es una historia. Y aquella evidencia. Entrevista a Chente. Hablamos de la canción 2016. Entrevista con fulano. Hablamos de la canción de 2016. Y cómo él va contando que su disco dialogan. Las canciones dialogan. Así que pues ella puede decir, pero es que esto es una obra completa.
Nada, los errores se pagan con
creo
dinero.
Creo que van a tener que darle back pay, puede ser como 5 a 7 millones de pesos, quizás más, y le van a tener que dar un % de la canción.
Y tienen que transar porque esto ya es noticia internacional.
Y si esto va para...
Y, by the way, un saludito nuevamente al licenciado Oscar Serrano, que tiene la piquita más cabrona para escribir historia. Ese tipo está metido en Sumac. Sumac es el sistema de erradicaciones electrónicas.
Este caso estaba erradicado hace tiempo.
Y él se mete en Sumac
y va
y encontró la demanda y escribió la historia en Noticiel. Salió el lunes por la mañana. Ya hoy vi una historia en el Universal de México. Sí. Y yo, qué clase de cabrón.
No, esa es de esas historias que también tú la puedes imprimir y el veneno. Tú la haces así y el veneno, porque él escribe. Entonces eso se conecta como que cuando ellos vivían en Arecibo y entonces trabajaban en Econo y cómo se iban a casar y cómo es, él decía, y todo eso está en la... Oye, todo lo que le está contando en esa historia está en las alegaciones de la demanda. están en las alegaciones. Lo que pasa es que la manera en que él la cuenta, claro, y la conecta, pues está cabrón. Así que Bad Bunny va a tener que pagar.
Tío, ya hoy, después de que a Rima lo emplazaron, Rima tiene que sacar en su libro una reserva de 40 millones de pesos.
Ya.
Como parte de su proceso de los auditores y qué sé yo, porque tiene técnicamente un liability.
Una exposición.
Un posible liability de 40 millones de pesos. O sea, ya esto le está costando dinero.
Y ya me enteré que Rima envió el check de conflicto de interés, ajá, a sus abogados y a todo el mundo, ajá, y a la otra parte, ajá, y parece que van para juicio. O están preparando este país para juicio.
Bueno, pues vamos a tener mucho contenido.
Es interesante porque la demanda es en el
Puerto Rico.
En Puerto
es
Rico.
Que es por la ley de Puerto Rico. Hablate que los, claro, derechos morales se reconoce, sí, la ley de Puerto,
exacto,
Rico. Y no hay, para que haya jurisdicción federal, tiene que haber diversidad, y aquí no hay diversidad, porque ella es boricua,
no,
y
Rima. No, y no solo eso, que la ley de Puerto Rico reconoce más cositas.
Sí, sí, pues los derechos morales son fuertes en, sí, la ley de Puerto Rico. Y eso no es una doctrina del, como lo digo, yo no me acuerdo bien de estos temas. Yo cogí la clase, mi profesor fue Carlos Dalmau, tremenda clase, de mi favorita. Pero nunca he hecho nada en
trayectoria. Como les dije, que hice un TikTok en estos días de eso. Uh-huh. Si usted es artista, usted está en esa vuelta de generar contenido, uh-huh, y le pide colaborar a su amiguita especial, uh-huh, novia, novio, nevie, uh-huh, ellas, they, uh-huh, them, usted, lo que, no sé, lo que usted se esté comiendo, hágalo un contrato. Mire, hágalo un contrato en una servilleta. Porque si le ceden los derechos o negocia algo, lo que sea. Pero aquí lo más cabrón de todo es la irresponsabilidad y torpeza del equipo legal de Rima. Punto. No había necesidad de sacar la canción 2016 hasta que resolvieran este hecho.
Como dijo Lizeth Mangosta, sí, este es el tipo de cosas que el cliente dice, ¡que se joda! ¡Que me demanden! Bueno, pues felicidades. Aquí está la demanda.
Que la fuerza la acompañe. Se me cuida, muchachos.
Bye. Bye.